Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Bueno, les digo, acá hay sol, así que felices de que en Kingston tenemos un sol divino, la temperatura va a subir hasta los 20 grados centígrados, Celsius, Fahrenheit sería como 70 grados, imagínate, ya estamos en la primavera total, así que qué más te puedo decir, estamos contentos por este tiempo, este día, y acá en La Voz con Mariel Fiori celebramos de muchas maneras, cada día diferentes temas, como saben los lunes es negocios y bienestar, los martes política y salud, miércoles educación y familia, jueves entretenimiento y medio ambiente y viernes inmigración y cultura. Claro, a veces no es justo ese tema, pero casi siempre seguimos estos temas. Aquí en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y familia. Vamos a conocer, muy feliz de conocer a esta profesora de matemáticas. Se llama Pamela Harris, es latina, es podcaster, hace un podcast que está muy divertido. También es presidente de LATISM, o LATISM, no sé cómo se pronunciaría en español, pero ahí se los dije. Ella es una organización que trabaja para resaltar las contribuciones de investigación, enseñanza y tutoría de los matemáticos latinos e hispanos. Mira qué lindo. También vamos a estar hablando después con Stephanie Kresser de la organización Mentor Me del condado de Ulster, que busca mentores para apoyar a los jóvenes de nuestro condado, y nos va a explicar por qué es importante lo que están haciendo. También les vamos a contar un caso bastante desafortunado, el de Yesmi Lara, una hondureña que fue brutalmente golpeada por su pareja y ahora necesita de nuestra ayuda. Y de pilón, como dicen los mexicanos, o de chapa, como decimos los argentinos, les dejamos unas viñetas de la casa en Mango Street de Sandra Cisneros, celebrando la gran lectura del Valle del Hudson. Se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy, claro que sí, la tenemos aquí a Pamela Harris, maestra, profesora de matemática asociada para la Universidad Williams College, o el Colegio Williams, pero si decimos colegio no se entiende, es una universidad muy cerquita nuestro aquí en Massachusetts, y estuve escuchando su podcast, muy interesante, muy divertido, en inglés, no sé si un día lo va a hacer en español, pero bueno, queremos conocerla más y cómo es este viaje de ser mujer latina en la matemática. Buenos días, Pamela.
Buenos días, ¿cómo estás, Mariel?
Muy bien, mucho gusto en conocerte. Contanos un poquito, ¿quién es Pamela Harris?
Ay, qué complicada la pregunta. Bueno, originalmente soy de Guadalajara, Jalisco, México. Mis papás son mexicanos, nací en México y nos vinimos a los Estados Unidos, bueno, la primera vez a edad 8, regresamos a México y ya permanente en Estados Unidos desde edad 12. Y Pues fíjate que siempre me gustaron las matemáticas, pero no sabía que uno podía hacerse profesora de matemáticas. Imagínate, yo no sabía que uno iba a la universidad a estudiar matemáticas. Eso para mí fue como una cosa súper interesante al aprender eso, ¿no? Yo pensé que las matemáticas ya se sabía todo. Eso, como que uno está haciendo investigación nueva en matemáticas. No, aquí ya está el libro, ya las matemáticas se terminan. Pero bueno,
ya sé los números, ya sé matemáticas, no es suficiente.
Exacto. ¿Qué más hace uno? Multiplicar, uno suma, o sea, ya se acabó, ¿no?
Ajá.
Y sí, pues tuve muy buenos maestros durante mi educación, que comencé en una escuela técnica, como un community college, y de ahí seguí tomando clases y pues aquí estamos, ahora yo soy la que las doy.
Ajá, y cuando estabas estudiando, ¿tenías maestras mujeres de matemática en la primaria, en la secundaria, en la universidad? ¿En algún momento te encontraste con gente como tú?
Fíjate que mujeres sí, pero latinas no.
Ajá.
Fue algo muy difícil para mí el darme cuenta que lo más avanzada las matemáticas que tenía que estudiar, menos mujeres había y casi nunca mujeres latinas. Mi primera vez que conocí a una mujer latina es la doctora Alejandra Alvarado. Ella también es profesora y no la conocí hasta el 2011, un año antes de que me gradué yo con mi doctorado.
Wow.
Sí.
Bueno, también tenés un podcast que haces con el profesor Aris Winger. Lo hacen en inglés. No sé si un día van a hacerlo en español o si tú vas a hacerlo en español. Contanos quién es Aris. Este podcast en español sería Matemáticamente Sin Censura.
Sí, exacto. Sí, ese es el título. Fíjate que yo empecé a trabajar con Aris hace como, bueno, se siente uno a veces cuando encuentras a tus colaboradores que adoras, se siente uno como que ya llevamos toda la vida trabajando juntos, ¿no? Pero llevamos 3 años trabajando juntos y empezamos el podcast porque habíamos hecho un programa para estudiantes graduados que están estudiando para su maestría o su doctorado. Y teníamos siempre conversaciones bien chéveres, ¿no? Siempre estábamos risa y risa, siempre teníamos peleas a veces que no nos dábamos en sí, qué pensábamos de algo. Y los participantes del programa nos dijeron, oigan, estaría bien entretenido si ustedes hicieran un podcast. Y así empezó la idea. Y dijimos, ¿por qué no? En la etapa de pandemia, que nosotros podemos enlazarnos por el internet, grabar, ¿qué tal si lo hacemos? Y así pasó. Y entonces ya estamos ahorita en nuestra segunda, ¿cómo se dice?
Temporada.
Series, ¿no? Temporada, gracias. A ver si se me van las palabras en español. Sí, la segunda temporada. Y pues no sé cuánto tiempo vamos a seguir haciendo eso, pero el deseo de hacerlo en español, aquí está. O sea, yo lista. Pero pues Aris no habla español. Entonces como que vamos a tener que buscar algún colega que nos ayude con eso.
Bueno, hay más matemáticos. ¿Hay más matemáticos latinos por ahí?
Sí, déjame te cuento de la organización que empezamos.
Dale.
Tenemos una organización que se llama Latinos e Hispanos en las Ciencias Matemáticas. Entonces, si te enlazas en el www.latihasms.org.
Latisms.
Sí, Latisms, ajá, así le pusimos de cortito. Y hemos empezado desde como el 2016. Empezamos solamente con un website donde poníamos a gente que está en las matemáticas y que son latinos. Y tenemos un calendario cada año durante Hispanic Heritage Month. Ya ve que aquí en Estados Unidos se celebra el septiembre 15, octubre 15. Y cada día ponemos a un matemático, matemática, para que la gente los conozca, ¿no? Y ha sido una experiencia muy buena el empezar a conocer a más gente, el saber que no uno está solo estudiando matemáticas, que hay profesores, que hay investigadores de matemáticas por todo el mundo que se identifican como latinos.
Wow, me parece fantástico. Estamos mirando acá los nombres. Quizás de acá salga tu próximo co-conductor del podcast.
Sí, eso me encantaría.
Bueno, hablando del podcast, vamos a escuchar un pedacito porque tiene muy buena energía. Aunque yo sé que está en inglés, vamos a escuchar un pedacito en inglés del podcast para que nos cuentes un poco de lo que hablan ahí. ¿Podemos ponerlo?
The Center for Minorities in the Mathematical Sciences presents Mathematically Uncensored,
where our talk is real and complex, but never discreet.
You're listening to Mathematically Uncensored, where our talk is real and complex,
but never discreet.
Good morning. How are you?
Good morning. Hanging in here. Coffee hasn't kicked in.
Can you imagine if we tried to do this every day of the week?
Well, let's see. We probably would be up way earlier than I would want, because I'd be wanting to do it from the gym. I'd be like in between sets, like, hold on. Three more reps. Okay, go, sentence.
That would be entertaining.
Como pueden escuchar, bastante divertido la conversación. Esto que son como chistes internos, es un programa real y complejo, pero nunca discreto. Todo esto también se habla de los números y las matemáticas.
Sí, exacto.
Contame de qué es lo que hablan en el programa.
Pues fíjate que nuestra audiencia principal es gente que se identifica como minorías en las matemáticas. Hay muchas cosas que nos terminan pasando durante nuestra trayectoria al doctorado, que a veces uno se siente bien aislado, uno no tiene con quién hablar, uno no tiene con quién decirse o contarse ese tipo de historias que son muy difíciles, a veces experiencias discriminatorias, experiencias de racismo, experiencias con el sistema educativo, que es, bueno, a veces muy diferente y no abre las puertas a que todo mundo que quiera estudiar matemáticas pueda hacerlo, y pueda hacerlo en un lugar donde estén, que se sientan bien de ellos mismos, que no tengan que dejar parte de su identidad afuera de ese salón. Y esas son las conversaciones que tenemos, experiencias que nos pasan en la comunidad como matemáticos. Para mí ha sido muy difícil el yo poder internalizar que soy una persona con una... que soy matemática, o sea, así de fácil.
¿Qué quiere decir eso? A ver, explícanos. ¿Qué quiere decir? O sea, ya, no solamente es contar y sumar y restar, ¿qué más?
Sí, es el sentirte que eres parte de la comunidad de investigación, de la comunidad de profesores matemáticos. Mira, te lo cuento súper rápido. ¿Puede uno ir? Yo puedo entrar a una conferencia de matemáticas, que las hay. Hay conferencias donde va uno da charlas de su investigación, le cuenta a otros matemáticos en lo que están trabajando. Yo puedo entrar a esos lugares. Lo que termina pasando es que cuando tenemos una recepción y hay café, ¿a quién crees que le preguntan que si trae más leche? Que se acabaron el azúcar, se acabó el azúcar. A veces me han volteado a ver a mí me piden, oye, la basura ya está llena. O sea, las cosas que asumen matemáticos de mí es que yo no soy matemática, que yo soy la que va ahí para limpiar.
Wow, sí.
Y no hay nada malo de eso. O sea, mis papás siempre han trabajado en limpieza. Mi hermana, mi hermano, todo el mundo de mi familia ha trabajado en limpieza. Pero es lo que asume la gente de mí al verme cuando entro yo y me miro latina. Entonces, eso afecta a uno, mi persistencia, el querer siguiendo ir a este tipo de conferencias cuando tengo que decirles, oigan, no, pero yo también soy matemática.
¿Y qué haces? ¿Te pones, te vestís mejor que todos? ¿Te pones el cartelito que dices, atiendo, speaker?
Ya lo sabes. Sí, exacto.
Te señalas, te marcas toda para que sepan señalar que sos uno de ellos.
¿Qué tal? Eso es lo que tiene que hacer uno. Y eso es lo que hablamos en el podcast, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno para poder sobresalir? Y a veces, o sea, el estrés y la depresión que le da a uno, el sentir que siempre uno tiene que estar probando y comprobando una y otra vez que somos matemáticos y que estamos aquí porque somos buenos a las matemáticas y porque nos gustan las matemáticas.
Bueno, me encantaría que nos cuentes cómo animar a otros latinos, latinas, a seguir la matemática. A veces la gente, o sea, yo me encanta la matemática. De hecho, estoy casada con un matemático y siempre él siempre se queja que la gente le dice, ay, odio las matemáticas, porque alguna vez tuvo una experiencia traumática, no sé, pero nadie viene a decirle a un maestro de literatura, odio la letra N, por decir, nadie viene con eso, sí, con esa confesión. ¿Qué pasa con este temor por la matemática?
Yo creo que no es tanto las matemáticas, o sea, las matemáticas no le han hecho nada a nadie nunca. Es las experiencias que tiene uno durante el proceso educativo, que un maestro o maestra lo hace a uno sentir tonto. Ay, ¿cómo que no sabes multiplicar? Ay, pero si eso es de niños. O sea, lo tratan a uno a veces mal. O sea, no sé la intención, ¿no? Yo pienso, alguien que va a ser maestro tiene que de veras pensar muy bien en el tipo de efecto que tiene uno por la vida de ese estudiante. O sea, uno tiene las memorias de un trauma educativo y es lo que termina pasando muchas veces con las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es de veras ayudar a las personas que están en esas posiciones a que tengan más oportunidades de en realidad pensar cómo están tratando a los estudiantes y el tono que usan cuando hablan con estudiantes de matemáticas. Pero también dar visibilidad a quienes están haciendo matemáticas. Como te cuento, yo no sabiendo que había más mujeres latinas en matemáticas, siempre me sentí como que, ay, a lo mejor esto no es para mí, ha de haber razón por qué no hay mujeres en matemáticas. A lo mejor me van a empezar a tratar muy mal o no sé qué me va a pasar, mejor, no sé, me voy a literatura. ¿Qué es lo que termina pasando? Entonces creo que son las dos cosas que debemos de hacer, o sea, de veras tener la responsabilidad de que los maestros no nos traten mal cuando somos chiquitos y estamos aprendiendo, que nos valoren, que nos escuchen, que nos respondan sin actitud fea, y también darle más visibilidad a que todo mundo puede hacer matemáticas. No hay persona en este mundo que no la pueda hacer.
Otra vez, por favor.
Sí, todo mundo puede hacer matemáticas. Y de veras es pensar que el trauma que uno ha sentido, eso no quiere decir que uno no sea bueno. Es que a uno no le han dado una oportunidad en la cual uno puede aprender a su manera.
¿Matemáticas solamente son números o no?
No, son ideas.
Explícame un poco.
Son ideas y creatividad. Mira, claro que los números están en todos lados, ¿no? Pero una de las cosas que me ha gustado muchísimo a mí en matemáticas es pensar, o sea, contar cosas. Para mí, el tipo de matemáticas que yo hago de investigación son motivados por cosas tan fácil como esto. Cuando tú vas a tu baño y ves, ay, ¿cómo se dice en español?
Dime la
like the tiles en el piso.
Los mosaicos.
Los mosaicos. Ok. ¿Qué tal si tienes? Casi todo mundo tiene cuadritos, ¿no? Son un cuadro.
O a veces son hexagonales, ¿no? Depende.
Ajá. Ok. Con esas figuras, ¿podrías ponerlo en tu piso si usas rectángulos, cuadros y octágonos? Te pregunto sí o no.
Bueno,
uno tiene que tratar.
Y bueno, en todo caso, si te sobra, vas a tener que cortar a uno por la mitad o algo así.
Exacto. ¿Y qué tal si te digo no los puedes cortar? O lo puedes hacer o no lo puedes hacer.
Wow.
Entonces, ahora uno empieza a pensar, bueno, sí se podrá, no se podrá. Ahora, ¿cuántos mosaicos vas a necesitar?
¿Cuánto mide cada uno? Claro.
Ajá, ¿cuánto mide cada uno? ¿Qué tal si te digo que tienes tres colores de mosaicos y no puedes poner, no sé, cuatro del mismo color juntos? ¿En cuántas formas puedes tú poner todos los mosaicos en tu baño?
A mí me encantan estos problemas.
Esos problemas para mí son súper interesantes. Sí. Y lo que termina pasando es que hay unas conexiones en matemáticas que te termina llevando a áreas distintas de matemáticas. Entonces empiezas a aprender un montonal de cosas para tratar de resolver el problema en el cual empezaste. Y ese es el tipo de matemáticas que para mí es una cosa muy creativa. Porque como esa pregunta que te acabo de hacer, hay veces que no se saben las respuestas.
Claro.
No se las saben. Eso para mí es como una cosa que no me cabe en la cabeza, porque digo, ¿pero qué no todas las matemáticas ya se saben y están en este libro?
Escriben,
y la respuesta es no.
Escriben libros, ¿no? Con el problema que nunca se resolvió de fulanito, menganito, bueno, si yo...
Sí, exacto.
cientos de años y nadie pudo resolver el problema. Impresionante. Dijiste que, te quería comentar, hace un tiempo tuvimos aquí a Anita Campion, que es nuestra columnista de las culturas tradicionales mexicanas, y nos dice, estudiando el calendario mexica o también llamado azteca, que las mujeres son las primeras matemáticas, que la cuenta de los días, la cuenta del calendario viene de los ciclos naturales, empezando por los ciclos femeninos y el embarazo, el ciclo humano, la gestación, y todo esto se ha reflejado en el calendario. Así que me encantó cuando ella dijo, las mujeres son las primeras matemáticas. Yo dije, okay, ¿por qué ahora no hay? ¿Por qué ahora muchas mujeres se huyen de la matemática? Contame de tus estudiantes, ¿cómo son tus estudiantes cuando te ven? ¿Qué temas charlan? Contame un poquito.
Sí, bueno, cuando empecé aquí en Williams, fíjate que estaba contando esta historia hace muy poquito, porque antes de entrar yo aquí a la universidad, me mandaron email una muchacha latina y me dijo, profesora Harris, porque pues con este apellido nadie sabe que soy latina, ¿no? Siempre piensan que soy americana. Y me dice, me acabo de enterar que usted es latina. Estoy bien emocionada de que usted va a venir aquí. Me encantaría si podríamos ir a tomar un almuerzo o café ya que llegue usted a la escuela. Y cuando llegué, lo que me di cuenta es que para ella yo me volví lo que se volvió Alejandra Alvarado para mí. Es la primera persona latina, mujer, que ella conoció que tenía un doctorado en matemáticas. Y recuerdo yo esa emoción que yo sentí cuando conocí a Alejandra. Y yo sabía que, o sea, en ese instante no me di cuenta, me tomaron años en darme cuenta que esa interacción que yo tuve con ella cuando la conocí fue exactamente lo mismo, ¿no? Y fue una experiencia tan bonita porque ella era su segundo año aquí su tercer año aquí en la escuela. Entonces duramos 2 años trabajando juntas. Nos íbamos a tomar café y a hacer matemáticas. Íbamos a comer, ordenábamos quesadillas con pollo. Nos traíamos nuestro chilito, nuestra salsita, y al lado comiendo bien picadas enchiladas, que ya estábamos hasta llorando, haciendo matemáticas. Y ha sido una cosa en la que el crear una comunidad de estudiantes con los que yo hago investigación, para mí me ha dado vida. Me ha dado vida en una forma que en realidad está como muy difícil de explicar, por lo que te digo, ¿no? Que yo siempre me había sentido tan sola. Y ver que a lo mejor en mi universidad no va a haber muchos latinos matemáticos, ok, sí hay.
Porque Williams College es un lugar muy bonito, también muy rural, similar acá al Valle del Hudson, una universidad bastante buena, liberal, pero también me imagino, no hace tiempo que no ando por allá, mucha gente blanca.
Muchísima.
Ok.
Muchísima, o sea, la mayoría, es una universidad donde la mayoría de los estudiantes todavía son estudiantes blancos. Entonces no somos muchos y pues el conectarnos y usar nuestro amor a las matemáticas como una forma de comunicarnos ha sido una experiencia muy positiva, no solamente para mí, también para ellos. Ellos terminan su 4-year degree, su bachillerato aquí, y terminan, ella se fue a hacer una maestría en matemáticas y está trabajando como maestra ahora. Entonces para mí eso me da, bueno, estoy muy contenta de poder tener ese impacto como lo que tuvo Alejandra conmigo.
Dijiste que durante toda tu carrera para el doctorado te sentiste sola estudiando matemática. ¿Qué es lo que te animó a seguir a pesar de ese sentimiento?
Porque me han encantado las matemáticas. O sea, siempre me ha gustado el estudiar matemáticas. Y fíjate que cuando terminé el doctorado, yo pensé que nunca más iba a hacer investigación de matemáticas, porque una cosa que también es muy difícil durante el doctorado, que te aísla todavía más, es que tienes que comprobar algún resultado nuevo o en una nueva forma. Entonces terminas trabajando tú solo. En todo momento estás tú solita ahí con tu libreta, con tu computadora, y no tienes con quién hablar más que a lo mejor con tu advisor del doctorado. Entonces yo no sabía que las matemáticas se podían hacer en comunidad. Tardé años en darme cuenta que eso podía pasar, que yo podía tener un grupo de personas con las que colaboraba haciendo mis matemáticas. Cuando eso cambió en mí, sentí que el mundo se me abrió. fue cuando empezamos la organización, fue cuando empecé a trabajar con Aries. O sea, ha sido una cosa muy distinta el saber que las matemáticas no, uno tiene que estar solito en su oficina, en su cuarto, haciéndolas allá, encerrado en lo oscuro, ¿no? Que puede estar uno feliz tomando café, comiendo quesadillas, haciendo matemáticas. Para mí eso ha sido lo más bello y lo que me ha transformado la vida como matemática.
Bueno, Pamela Harris, un placer hablar contigo, profesora de matemática en la Universidad de Williams, directora de LATISM, una organización que promueve las matemáticas entre latinos e hispanos. Creo que esta conversación tiene que continuar. Me encantaría, si quieres, darle algún consejo a los padres que tienen hijas o hijos que tal vez les interese, pero uno no sabe. Y bueno, ¿y qué hacemos para ayudarlos, para apoyarlos, para que sigan este camino si realmente les interesa?
Síganles diciendo que ellas pueden. Eso es lo importante. Ustedes no tienen que saber cómo se resuelven esos problemas de matemáticas, pero tráiganle un vasito de agua mientras ellas estén trabajando y díganle, échenle ganas, que sí se puede.
Sí se puede. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Adiós, gracias.
Hola, soy Sandra Cisneros y los quiero invitar a participar en Big Read Hudson Valley, centrándonos en mi libro The House on Mango Street, o La Casa on Mango Street, presentando eventos a ambos lados del río Hudson, en Kingston, Red Hook, Rhinebeck y más.
Big Read Hudson Valley, cruzando el río con palabras, hasta el 30 de abril, gracias a The National Endowment for the Arts, en conjunto con Arts Midwest y Bard College. Más información, busca Bard Big Read.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas...
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando un poquito 1977. Nati Chux, muchas gracias, Ana. La tenemos aquí a Stephanie Kresser del programa Mentor Me of Ulster County, y queremos que nos cuente un poquito sobre esta oportunidad para ayudar a los jóvenes de nuestro condado. Muy buenos días, Stephanie. Good morning, Stephanie.
Good morning. Thank you for having me.
Thank you for being here with us today. So tell me, why... What do you do at Mentor Me? What is the work you do with the youth? ¿Qué es lo que hace con los jóvenes?
So at Mentor Me, we match up youth to one-to-one mentors to offer youth opportunities and experiences that they might not have otherwise.
Bueno, lo que hacen es equiparar uno a uno a mentores con jóvenes para darles experiencias que tal vez no tengan de otra manera. ¿Quiénes son estos jóvenes? Who are these youth?
The youth are identified by being youth that are at risk, which really means a whole bunch of things. Either they don't have the parental supervision that is needed at home, but based on many things, you know, so many parents now have to work long hours, and it's very hard to find daycare and afford daycare. And not that we're not a daycare service, but we at least give that supportive leg to the families and youth.
Bueno, realmente los jóvenes son los que se califican de alguna manera como en riesgo, y esto tiene muchos significados. Por un lado, es que no tienen quizás la supervisión de los padres suficiente. A veces los papás trabajan horas muy largas y no pueden
llega a alcanzar a programas de cuidado de niños o que sean asequibles. Es importante recalcar que MentorMe no es un programa de daycare, pero sí es una manera de apoyar a las familias. ¿Qué hacen los jóvenes en estos programas de mentoría? What do the youth do during these mentorship programs?
So we have, because they are matched up one-to-one, so the youth and their mentor can go out and do anything in Ulster County and explore Ulster County. But we also have really great events. Like on Sundays, we do YMCA Play Day. So 9 to 11, the mentors and the mentees can come to the YMCA on Sunday and swim or play in the gym or do arts and crafts. On Tuesday, we also have homework help at the library. So at the Kingston Area Library, the mentees can go there and get some homework help, but we also play games and we knit. We do lots of different things on Tuesday at the library also.
Buenísimo. Bueno, como estaba mencionando, esto es un programa en donde se pone un mentor con un joven. Es uno a uno. Entonces pueden hacer todo lo que quieran para experimentar y explorar el condado de Ulster, pero sí también se ofrecen eventos y programación a los cuales los mentores con sus jóvenes pueden venir. Los domingos tienen la hora de juegos en el YMCA de 9 a 11 de la mañana. De hecho, pueden ir a nadar en la piscina del YMCA, jugar en el, hacer ejercicio en el gimnasio o hacer artesanías. Y los martes también hay ayuda con la tarea en la biblioteca. Aparte de ayudar con la tarea, se pueden juntar en la biblioteca para tejer, para jugar juegos, de todo está pasando. ¿Están buscando mentores o están buscando jóvenes o ambas cosas? Are you looking for mentors? Are you looking for youth or both?
We are looking for both. One of the things that I think is great about MentorMe is that we speak three languages. So we have mentees that speak English, Kachi, and Spanish, and we have mentors that also speak English and Spanish. We don't have any mentors right now that speak Kachi, but probably 85% of our children speak three languages. So we are looking for both. But I always like to say, we all speak one language, and that's the language of love.
Totalmente de acuerdo. Bueno, nos está diciendo que sí, está buscando tanto mentores como niños, jóvenes que quieran participar de este programa. Y muy importante, quiere resaltar que los jóvenes con los cuales ayudan hablan tres idiomas, inglés, español y quechí. Y los mentores hablan inglés y español. Si están buscando algún mentor que también hable quechí. 85% de los niños que participan hablan estos tres idiomas, pero también nos dice Stephanie que el idioma que hablan todos es el idioma del amor. ¿Cómo es el perfil de un mentor? Si a alguien le interesaría hacer esto, ¿qué necesita hacer? ¿Qué necesita tenerla en algún entrenamiento? ¿Cuántas horas es el compromiso? So tell me more about the profile for a mentor. What is the commitment required? Do you give any training? What type of things they're supposed to do? What is the profile of a mentor that you're looking for?
Yeah, so mentors are required to do at least 4 hours a month. We do a background check on them. We do a reference check. They have to fill out an application. And we also do a training, speaking about adverse childhood experiences and what toxic stress on the life of a child looks like. And most importantly, they have to have love for the youth.
Bueno, esto para ser mentor tiene que ser alguien que tenga 4 horas al mes. Ese es el compromiso que se piden, 4 horas al mes. Obviamente van a ser chequeo de antecedentes penales y también de referencias. Tienen que completar una solicitud. Va a haber también entrenamiento. Un entrenamiento tiene que ver con hablar de experiencias traumáticas de los niños también. ¿Qué quiere decir el estrés tóxico que existe en la vida de los niños? Y también lo más importante es el amor por los jóvenes. Los estos jóvenes, estos mentees que le dicen en inglés, no sé la palabra en español, siempre nos cuesta, estos aprendices tal vez, estos niños que van a trabajar con los mentores, ¿qué edad tienen que tener? So, tell me about the youth that are the mentees. What is the age range that you work with?
Yeah, so we accept children between the ages of 6 and 17. What's really exciting to us is that many of the youth that we have in our program have not done experiencing opportunities with us is the very first time that they've done so many of these things. Like we've taken them to the movies and it was the first time they've been to the movie theater. We've taken them sleigh riding and it was the first time they've been sleigh riding. So while this opens up great opportunity for them, it also brings a lot of joy to the mentors to watch these children in such delight and such happiness.
Bueno, los niños que aceptan tienen de 6 a 17 años. Muchos de los jóvenes que con los cuales trabajan están tomando oportunidades, una experiencia por primera vez con este programa de Mentor Me o Falser County. Por ejemplo, han llevado a los niños a ver películas y es la primera vez que fueron a un cine estos niños, o fueron a andar en trineo acá por cuando hay nieve, también la primera vez que lo hacían. Y para los mentores esto es una gran alegría poder ver eso. ¿Los mentores pueden ser papás y llevar a sus propios hijos mientras que salen con estos jóvenes o tiene que estar separado? So, about the mentors, can they be parents and bring their own kids while they are playing with the youth, or this has to be separated?
So the mentors, we first encourage that the mentors build a relationship with the mentee before they introduce their own children. Our hope is that the mentee integrates into the whole family, provides a level of support for the mentee's whole family, so which really gives that sense of community. So we do allow children of mentors to come, but again, we first want the relationship to be established between the mentor and the mentee.
Claro que sí. Bueno, lo que se necesita y lo que animan que ocurra primero es que los mentores puedan construir una relación con estos niños y antes de poder introducir a sus propios hijos. Y una vez que esto pasa, claro, se integra y están permitidos, pero lo primero es que los niños tengan, los jóvenes con los cuales trabajan en este programa, tengan ese sentido de comunidad y apoyo. ¿Quién paga por todas estas actividades? ¿Hay algún intercambio de dinero en todo esto? ¿Cómo funciona? Who pays for all of these activities? Is there any monetary transaction happening around this? Is just volunteers? Tell me more, please.
Yes, so the mentors are all volunteer. We are completely community funded. So we raise money through fundraisers, but many of our mentees and the families that we work with live in extreme poverty. So everything is free to them. But we do many fundraisers. We look for grants, though we haven't received any to this point, but we are completely community funded.
Fantástico. Bueno, para empezar, los mentores son completamente voluntarios. Cualquier actividad que sea necesite dinero lo financia la comunidad y lo que hacen es constantemente buscar fondos para poder financiar algunas cosas que están haciendo. La mayoría de los jóvenes con los que trabajan viven en la pobreza extrema. No se les cobra absolutamente nada a los niños y, como dijimos, los mentores son voluntarios, pero siempre están buscando fondos de diferentes maneras de la organización para poder hacer algunas de las actividades. Mencionaste el estrés tóxico en la vida de los niños. ¿Qué es eso? You mentioned toxic stress in the life of children. What is that?
So toxic stress is the stressors that children have to deal with when they're living in poverty or if they are in families where the parents are separated or divorced, or maybe a parent is in another country. That all results in toxic stress on a child. And toxic stress affects brain development, it affects the way that children learn. There was a study, the Adverse Childhood Experience Study, and the number one proactive measure to fight against toxic stress is to have supportive relationships, which is something that we really stress at MentorMe. We want to support these mentees and these families.
Bueno, el estrés tóxico son básicamente los estresores o las condiciones que hacen que los jóvenes, los niños tengan este estrés y viene de vivir en la pobreza, también viene a veces de cuando los papás están separados o divorciados o los padres están en diferentes países. Como resultado, afecta el desarrollo del cerebro de los niños y ha habido estudios que hablan sobre las experiencias adversas de la infancia y cómo contrarrestarlas, y tiene que ver con las relaciones de apoyo, las relaciones de colaboración como estas que hacen con las mentorías de MentorMe of Ulster County. ¿Cuántos niños trabajan con cuántos niños trabajan, cuántos mentores? How many mentors, how many youth are you working with currently?
So currently we have about 140 youth in our program and we have about 85 mentors.
Buenísimo. Tienen 140 jóvenes actualmente en el programa y también 85 mentores. Si a alguien le interesa colaborar, contribuir, hay un teléfono donde puedan llamar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? If anyone wants to contribute or become a mentor or any other thing, what they have to do? Is there a number they can call?
Yeah, they can go to our website at www.mentormeofulstercounty.com or they can call us at 845-481-2296.
Sí, podemos ir a la página de web, la estoy compartiendo en Facebook Live para los que están ahí, es mentormeofulstercounty.com, mentormeofulstercounty.com, y ahí pueden encontrar donde dice contact us y ahí pueden mandar un email o también pueden llamar por teléfono al 845-481-2296. Si llamamos a este teléfono nos hablan en español. If we call this number we get we speak in Spanish with someone.
You can leave a message and you can leave a message in Spanish. That is fine. We do have translators and they'll be able to translate it and be able to call you in Spanish.
Fantástico. Pues si llaman este teléfono pueden dejar un mensaje en español y alguien los va a responder la llamada en español también. Así que en el idioma que quieran, 845-481-2296, el teléfono de MentorMe of Ulster County. Stephanie Krasser, un placer hablar contigo. Esperemos estar en contacto pronto. It was a pleasure talking with you. Let's keep it up. Thank you. Bye-bye.
Yes, thank you so much. Bye-bye.
Luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que está. Locos, paren de matarnos. Paren de matarnos. Paren de matar. Dicen que desaparecí,
mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos.
Formas parte de una organización sin fines de lucro o de veteranos, la División de Recuperación y Resiliencia del Condado de Ulster tiene una nueva subvención con dos formas para solicitarla. La solicitud de recuperación es para las organizaciones que buscan fondos para recuperar ingresos perdidos o ayuda para pagar la renta, la hipoteca, los servicios públicos o los gastos generales. La solicitud de resiliencia es para las organizaciones que necesitan financiamiento único para aumentar la capacidad de satisfacer al menos un área de necesidades específicas de servicio comunitario que resultó de la emergencia de la salud pública de COVID-19. Esta nueva subvención de recuperación y resiliencia sin fines de lucro tiene una financiación estimada de $1.5 millones y sus organizaciones pueden solicitar montos que van desde los $5,000 hasta poco menos de los $50,000. La fecha límite de solicitud es el 6 de mayo. Para obtener más información, obtener materiales para la solicitud y ver sesiones de información en Ulster County, ny.gov/ARP.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Paren de Matarnos de Miss Bolivia y esta canción la traje a colación por un mensaje que recibí de Ángela Álvarez. Vamos a estar hablando con ella en estos días. En este momento está muy difícil la situación. Les voy a leer el mensaje que nos mandó y también las vamos a compartir en Facebook Live para los que estén ahí. Una foto y el GoFundMe de lo que está pasando. Ángela nos dice: quisiera denunciar públicamente este hecho con consentimiento previo de la familia. Ocurrido el 10 de abril por la mañana, la jovencita Yesmi Lara, de nacionalidad hondureña, pero con residencia en Poughkeepsie, sufrió un cobarde ataque de quien debería cuidarla y defenderla, su pareja sentimental Sebastián Morataya, de origen hondureño. Este cobarde, dice Ángela, la atacó de manera tan brutal que le fracturó el cráneo y ahora ella se encuentra en una condición crítica, en coma, luchando por su vida en una cama del hospital San Francis. Y Esmi no solo lucha por su vida, lucha por no dejar huérfana a su pequeña hija de 2 añitos. Cabe recalcar que el agresor ya está en custodia de las autoridades esperando por fecha en la corte. ¿Debemos esperar a que casi nos maten para levantar la voz?, se pregunta Ángela. Sin duda hay muchos pretextos que nos orillan a no delatar a nuestro agresor. El silencio es letal en el maltrato de la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia a tu agresor, nos dice Ángela. Debemos alzar la voz y como comunidad pedir respeto y queremos convocar una marcha para exigir justicia y que esto deje un precedente. También estamos trabajando en hacer un GoFundMe para poder ayudar a la familia, ya que sus padres están en el hospital esperando que ella despierte del estado en que está y no pueden trabajar en estos momentos. También van a estar haciendo rifas para recaudar dinero para la familia. La página GoFundMe se las voy a compartir, es GoFundMe y es para encontrar es ayuda para la familia de Yesmi Lara. Yesmi se escribe con Y, ayuda para la familia de Yesmi Lara. Si van a esa página, una imagen muy dura, muy dolorosa. Así es la realidad del maltrato, de la violación, de la violencia brutal contra las mujeres. Se están buscando $10,000, ya hay $465, así que necesitamos más personas que ayuden. Vamos a hablar también con la familia, están muy nerviosos en este momento, no nos pueden hablar al aire, están acompañando a Yesmi y se entiende completamente, así que desde aquí les mandamos nuestro apoyo, también les dejamos este espacio, siempre que necesiten ayuda, aquí estamos para compartir la voz y también más al rato hacemos la donación. GoFundMe.com, ayuda para la familia de Yesmi Lara. Y bueno, cambiando de tema, nos vamos a ir a la pausa, vamos a escuchar, si nos da tiempito, una canción más, pero también les quería decir que vamos a estar escuchando el audio del libro de La Casa en Mango Street, traducción del inglés original de Sandra Cisneros, gracias a Elena Poniatowska. Esta es la versión primera que se hizo de La Casa en Mango Street, como nos comentó la semana pasada Sandra Cisneros. Aquí ya hay otra versión, otra traducción por otra escritora mexicana. El audio que van a escuchar es leído por Liliana Valenzuela, así que ahí los dejamos el programa. Por favor, donen para Yesmi Lara y ojalá que les gusten las viñetas de La Casa en Mango Street.
No speak English. Mamacita es la mujer enorme del hombre al cruzar la calle, tercer piso al frente. Rachel dice que su nombre debería ser Mamazota, pero yo creo que eso es malo. El hombre ahorró su dinero para traerla. Ahorró y ahorró, porque ella estaba sola con el nene niño en aquel país. Él trabajó en dos trabajos. Llegó noche a casa y salió tempranito, todos los días. Y luego un día, mamacita y el nene niño llegaron en un taxi amarillo. La puerta del taxi se abrió como el brazo de un mesero y va saliendo un zapatito color de rosa, un pie suavecito como la oreja de un conejo, luego el tobillo grueso, una agitación de caderas, unas rosas fucsia y un perfume verde. El hombre tuvo que jalarla, el chofer del taxi empujarla, empuja, jala, empuja, jala, ¡puf! Floreció de súbito, inmensa, enorme, bonita de ver desde la puntita rosa salmón de la pluma de su sombrero hasta los botones de rosa de sus dedos de pie. No podía quitarle los ojos a sus zapatitos. Arriba, arriba, arriba subió con su nene niño en una cobija azul, el hombre cargándole las maletas, sus sombrereras color lavanda, una docena de cajas de zapatos de satín de tacón alto. Y luego ya no la vimos. Alguien dijo que porque ella es muy gorda, alguien que por los tres tramos de escaleras, pero yo creo que ella no sale porque tiene miedo de hablar inglés. Sí, puede ser eso, porque solo conoce 8 palabras. Sabe decir, he not here, cuando llega el propietario, no speak English, cuando llega cualquier otro, y holy smokes, no sé dónde aprendió eso, pero una vez oí que lo dijo y me sorprendió. Dice mi padre que cuando él llegó a este país, comió ham and eggs durante 3 meses. Desayuno, almuerzo y cena. Ham and eggs era la única palabra que se sabía. Ya nunca come jamón con huevos. Cualesquiera sean sus razones, si porque es gorda, o no puede subir las escaleras, o tiene miedo al idioma, ella no baja. Todo el día se sienta junto a la ventana y sintoniza el radio en un programa en español y canta todas las canciones nostálgicas de su tierra con voz que suena a gaviota. Hogar, hogar, hogar es una casa en una fotografía, una casa color de rosa, rosa como geranio con un chorro de luz azorada. El hombre pinta de color rosa las paredes de su departamento, pero no es lo mismo, ¿sabes? Todavía suspira por su casa color de rosa, y entonces creo se pone a chillar. Yo también lloraría. Algunas veces el hombre se harta, comienza a gritar y puede uno oírlo calle abajo.
Ay, dice ella, ella está triste. Oh, no, dice él, no otra vez. ¿Cuándo? Pregunta ella. Ay, caray, estamos en casa, esta es la casa. Aquí estoy y aquí me quedo. Habla inglés, speak English, por Dios. Ay, mamacita, que no es de aquí, de vez en cuando deja salir un grito alto, histérico, como si le hubiera roto el delgado hilito que la mantiene viva, el único camino de regreso a aquel país. Y entonces, para romper su corazón para siempre, el nene niño, que ha comenzado a hablar, empieza a cantar el comercial de la Pepsi que aprendió de la tele. No speak English, le dice ella al nene niño que canta en un idioma que suena a hoja de lata. No speak English, no speak English, no, 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 y rompe a llorar. Random House Audio presenta La Casa en Mango Street, de Sandra Cisneros, traducido por Elena Poniatowska, leído por Liliana Valenzuela. A las mujeres. Rosas de linóleo. Sally se casó como sabíamos que lo haría. Joven, impreparada, pero casada igual. Conoció un vendedor de malvaviscos en un bazar de la escuela y se casó con él en otro estado, donde es legal casarse antes de high school. Ahora tiene su marido y su casa, sus fundas de almohada y sus platos. Dice que está enamorada, pero yo creo que lo hizo para escapar. Sally dice que le gusta estar casada, porque ahora puede comprarse sus cositas cuando su marido le da dinero. Está feliz, excepto algunas veces que su marido se pone furioso, y una vez rompió la puerta cuando su pie pasó hasta el otro lado, pero la mayoría de los días está ok, excepto que no la deja hablar por teléfono, y tampoco la deja asomarse a la ventana. Y como a él no le gustan sus amigos, nadie viene a visitarla, a menos que él esté trabajando. Se queda sentada en casa por miedo a salir sin permiso. Mira todas las cosas que son suyas, las toallas y el tostador, el reloj despertador y las cortinas. Le gusta mirar las paredes, con qué pulcritud se encuentran sus esquinas, las rosas en el linóleo del piso, el techo lisito como pastel de novia. Casa propia. No un piso, no un departamento interior, no la casa de un hombre, ni la de un papacito. Una casa que sea mía, con mi porche y mi almohada, mis bonitas petunias púrpura, mis libros y mis cuentos, mis dos zapatos esperando junto a la cama. Nadie a quien amenazar con un palo. Nada que recogerle a nadie. Solo una casa callada como la nieve. Un espacio al cual llegar, limpia como la hoja antes del poema.
Amigues, se terminó La Voz con Mariel Fiori, en la conducción y producción general Mariel Fiori, en la producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Si te gusta lo que escuchás, bueno, decile a tus amigues que sintonicen todos los días acá de 10 a 11 de la mañana La Voz con Mariel Fiori. Y si querés más información de todo lo que escuchaste en este programa, unite al grupo de Facebook La Voz con Mariel Fiori. Ahí hay de todo.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita CentralHudson/COVID para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.